Shalom, hermanos. Bendiciones para todos. Realmente es una alegría estar aquí, inmensa. Escuchar esas risas espontáneas que escuchábamos recién, desde tan lejos, República Dominicana. Mis saludos a las asambleas que están reunidas hoy, que tienen la posibilidad de estar reunidos en este momento. Estamos felices. O dijo el pastor Leonardo, esta es una fiesta de alegría, muy alegres, alegres, felices. Hemos venido transitando por las fiestas de Yahweh, por las moedim de Yahweh, por las citas que Yahweh nos ha dejado establecidas en las Escrituras. ¿Cuánto tiempo caminando por otras sendas, por otras fiestas que el mundo nos daba, que la religión inventó? Y hoy, bendito sea el nombre de Yahweh, podemos decir confiadamente que estamos transitando por las fiestas de Yahweh. No son las fiestas judías, no, no señor. No son las fiestas cristianas, no son fiestas de ninguna religión, son las fiestas del Creador de todas las cosas. Son las citas, los tiempos establecidos de Yahweh, y nosotros dijimos presente y decimos presente y aquí estamos. Saben, hermanos, hoy más allá de estar reunidos, ustedes van a escuchar muchas veces quizás, o en las oportunidades que tenga para transmitirles algo, algún pensamiento, escucharán decir que es muy bueno estar reunidos en algún lugar con los hermanos. Es buenísimo, es bendición indudablemente tener un salón de reunión, un lugar para la asamblea, juntarse, estudiar la escritura y así profundizar en el conocimiento de la palabra. Eso es tremenda bendición poder hacerlo. Es tremenda bendición poder hacer eso. Pero yo les voy a decir algo esta noche, esta tarde para algunos. Les quiero decir algo. Nosotros, más allá de estar reunidos en algún lugar, en algún punto geográfico, hoy estamos reunidos en un lugar que no ocupa ningún espacio, en un lugar que no tiene un punto geográfico, puesto que todos los que aquí estamos, estamos en diferentes partes del globo. Estamos reunidos no en el espacio temporal, sino en un lugar en el tiempo. Estamos reunidos en un lugar donde el paganismo y donde la idolatría y donde los conceptos humanos no pueden entrar. Estamos reunidos en un lugar en el tiempo, en un peldaño que apenas nos da una muestra de lo que es la eternidad. Cuando Israel en su tierra estaban todas sus tribus, y tenían allí el templo construido, las gentes oficiaban y hacían los servicios tal cual la Torá había estipulado, y así se movía Israel. Así todos obedecían a la Torá de acuerdo al mandamiento escrito. Iban a un lugar, iban a ese lugar, bendito lugar, a ese templo maravilloso donde Yahweh había colocado su nombre. Pero un día, en el año 70 de nuestra era, ese templo fue derribado. Y fue derribado porque Yahweh ordenó que así fuera, dando por a término, dando por terminado el servicio arónico, levítico, para establecer uno más sublime y más perfecto. Y la luz de la sombra que había hecho Israel por años. Muchos hermanos, y esto es un paréntesis nomás, muchos hermanos y amigos que usan el mote de mesiánicos, muchas veces uno escucha que ellos quieren volver a esos rudimentos, volver a un templo físico, volver a un servicio sacerdotal, a una bodá de levitas y sacerdotes, y no se dan cuenta que Yahweh mismo derribó un templo que el hombre había construido de acuerdo a la voluntad del cielo, pero que era simplemente un lugar temporal para dar paso a un sacerdocio más elevado, para dar lugar a un servicio más perfecto, que no solamente cubría el pecado del hombre, sino que podía también hacer una transformación interior en nosotros, en los seres humanos, y traer redención no solamente a los que estaban en el país, en la tierra, sino también al mundo entero. Bendito sea Yahweh, bendito sea su nombre. Y eso lo hizo con un propósito. El propósito está citado en el Evangelio de Juan, de Yohanán, donde nos cuenta que en una oportunidad, ese pasaje tan conocido por todos los que aquí estamos, el maestro se encontró con una mujer de Samaria, nos dice la escritura, y ellos disputaban en cuál lugar era el punto correcto de adoración. Y ustedes observen que Yahoshua en ningún momento hace referencia a que el lugar correcto iba a ser Jerusalén en aquel momento, sino que él termina diciendo aquellas palabras: viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será aquí en este monte ni en aquel monte, sino en cualquier parte del globo, porque ya no es en un lugar físico, sino en un lugar en el tiempo, hermanos. Y tenemos ese privilegio, porque hemos sido sacados de la confusión, hemos sido liberados, libertados del error y colocados en la senda de las fiestas, en el plan de redención de Yahweh. Transitamos por Pesaj, comenzando con esa maravillosa fiesta de libertad, que algunos erróneamente la confunden como una fiesta relacionada con el pecado. Primero hay que hacer libre al esclavo, primero hay que rescatar al esclavo para que luego instruirlo y enseñarle que él está en pecado. Luego somos instruidos por la Torá en Shavuot. Luego venimos en el entendimiento que nos proporciona el Padre por medio del Ruach HaKodesh a la fiesta de la trompeta, de las trompetas, del clamor a Yom Teruah. Ese sonido que nos alerta y nos coloca en una posición de arrepentimiento, en una posición de autoexamen, de análisis. Los judíos, los hermanos Yahudim, dicen tiempos grises, tiempos de reflexión, tiempos de introspección. Y luego viene Yom Kippur, ese día donde todos aguardan el perdón. Estamos hablando en tiempos bíblicos, en tiempos de las Escrituras, la redención, el sumo sacerdote oficiando una vez al año entrando a ese lugar santísimo. Y el pueblo afuera esperando que esa ofrenda sea aceptada para así obtener el perdón y poder seguir transitando en el camino marcado por Yahweh. Y hoy estamos aquí en este lugar. Este lugar no es una coordenada geográfica, puesto que ustedes y yo estamos separados por muchísimos kilómetros de distancia. Estamos aquí juntos. No en un espacio, en el mismo espacio, pero sí en el mismo tiempo. No estamos juntos en un punto geográfico, pero sí estamos juntos en un punto en el tiempo. Y eso es maravilloso, es lo maravilloso de este camino. Estamos juntos en un momento en el tiempo, y no es mi momento, ni el momento que una iglesia me estableció, sino el momento en que Yahweh estableció que se junten, que tengan una Mikra Kodesh, que tengan una convocación sagrada, santa. Y aquí estamos nosotros. Hermanos, ¿ustedes creen que nuestro Padre permitirá que nos vayamos de aquí sin la bendición que cada uno necesita? Cuando hemos dicho que sí a la convocatoria que el Espíritu de Santidad ha hecho, de ninguna manera. Esta noche, cada uno, por la fe, extienda su mano y tome aquello que nuestro Padre tiene para darnos. Confíen, crean, no desmayen, disciernan el cuerpo del Mesías y serán ciertamente bendecidos. Vamos a hablar un poquito de esto de Sukkot, pero permítanme simplemente compartir unos pensamientos con ustedes, pero permitan más que nada que la inspiración divina pueda tocar lo profundo de su ser. Y si esto logra hacer un cambio en su interior, estaremos todos muy satisfechos con Papá Yahweh. Dejen que el Espíritu de Santidad les hable. Colóquense en una postura de humildad delante de Él, como polluelos necesitando alimento, como alguien que necesita. Simplemente despojémonos de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideas, como decía el hermano de Islas Vírgenes, quitando de nuestros corazones, sacudiendo nuestras vidas de rencores, resquemores, odios y tantos sentimientos humanos, pero contrarios a la Escritura. Permitan que el Espíritu hoy pueda hablar a sus vidas y comenzar un cambio que no solamente sea hoy una fiesta de alegría, sino que podamos llegar plenos al octavo día, que es el fin de esta maravillosa fiesta. Sukkot, cabañas. Sukkot, cabañas, el plural de Sukkah. Encontramos en Vaikra 23:32, esto es Levítico 23:34, perdón, que la Torá nos dice: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de las cabañas. Y en Devarim 16:13, esto es Deuteronomio 16:13, la fiesta solemne de las cabañas harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Sukkot, normalmente traducido como cabañas, y en algunas traducciones esa palabra que a Morey Yosef no le gusta, y a mí particularmente tampoco, muchas veces se traduce como tabernáculos. Esa fiesta es el día 15, el día 15 del séptimo mes. Hay una rápida transición desde las altas fiestas, con su ánimo sombrío de arrepentimiento y juicio, a una fiesta de regocijo, de celebración, para lo cual se encomienda al pueblo que construyan una cabaña, una sukkah, cuyo plural es Sukkot, y esa cabaña la conviertan en una casa. La Torá identifica la sukkah como una morada temporal, las moradas que vivieron los israelitas cuando transitaban por un desierto inhóspito, después de haber dejado Mitzrayim, esto es Egipto, camino a la tierra prometida. Esta fiesta tiene varios nombres. Los nombres de esta fiesta: la época de nuestro gozo, la festividad de la recolección, la fiesta de las naciones. Incluso en algún lugar se le llama esta fiesta de dedicación. Sabemos que los judíos llaman fiesta de dedicación a lo que es una fiesta nacional de Israel, que es Hanukkah. Pero en alguna parte de la escritura es llamada esta fiesta una fiesta de dedicación también. La fiesta de las luces también. Yo sé que a Hanukkah también le ponen ese nombre. Pero esta es una fiesta muy particular. Es tan particular la fiesta de Sukkot que en tiempos antiguos a esta Hag se le conocía como Hajag, la fiesta con mayúscula, la fiesta por excelencia, porque aquí hay gran motivo para estar alegres, para estar felices, para regocijarse durante estos 7 días. Yo no voy a dar un estudio acerca de Sukkot. Simplemente voy a tratar de traer un pensamiento sobre esto. Ya hay más días, hay 6 días para seguir hablando de esto, para seguir aprendiendo de esta fiesta maravillosa. Leíamos Levíticos y Deuteronomio, donde está la indicación escritural de esta fiesta. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta fiesta? Pero yo quiero hablar de algo, en realidad, que tiene relación con esta fiesta, pero es acerca de, si ustedes me permiten, en Revelación capítulo 7, versículos 14 y 15, también Revelación 21, 3, y finalmente Juan capítulo 1, verso 14. Porque quiero hacer una nota acerca de esta palabra, Sukkah, de esta morada temporal y quiero sacar de aquí una aplicación que pueda ayudarnos de alguna forma para ir madurando en la fe y para ir tomando una postura más firme y más centrada en este caminar hasta que nuestro Mesías regrese. Decíamos Revelación 7, 14 y 15, Revelación 21, 13 y Yohanan 1, 14. Simplemente para tomar de allí lo que la escritura que tenemos del Brit Hadashá, de la Nueva Alianza, cómo es que ella traduce la palabra Sukkah, y vamos a ver algo muy, muy bonito que puede ayudarnos. En Revelación 7:14 dice: Yo dije, tú lo sabes, Adón, y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su, aquí en la versión que estoy leyendo dice su tabernáculo sobre ellos, su tienda. Y en griego, la palabra que está en griego allí es la palabra skenos, skenos. En el 21:3 dice, y oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Carpa en la versión BIM, es correcto, correcto. Y ustedes saben, allí también donde dice, esta es la morada, esa es la palabra skenos nuevamente. Pero lo interesante de esta palabra es que, nos, que es que la palabra griega correspondiente al hebreo sukkah. Y esta palabra es que, nos, que viene a ser la traducción de la palabra hebrea sukkah, la encontramos en Juan capítulo 1 y verso 14. Ustedes observen que la sukkah era una construcción precaria, una construcción frágil. Una construcción temporal. Y esa construcción frágil, temporal, nos habla de dependencia, nos habla de humildad, nos habla de un Israel transitando por un terreno hostil, por un terreno totalmente difícil, con altísimas temperaturas en el día, bajísimas temperaturas en la noche, vientos. Cambios totalmente radicales. Sin embargo, el pueblo caminaba confiado porque sobre esas pequeñas sucot estaba la gran suca, que era la gloria de Yahweh, que cubría al pueblo. Esa suca nos habla de la fragilidad humana. Esa suca nos habla incluso de nuestro propio cuerpo mortal. Y nos dice en Juan 1:14, que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, o sea, hizo suká, hizo, porque allí está la palabra, skenos. Y aquí ustedes ya conocen de esto y creo que no hay nuevos entre nosotros hoy, entonces no vamos a hablar de teología ni nada de esas cosas, porque ya sabemos que este no era el Dios o el Elohim que se había hecho carne, sino el más alto de los seres creados que había descendido y había sido hecho hombre y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Hizo una sucá, una morada temporal, frágil y mortal. Inmortal. Y quiero hacer un paralelo. Fíjense ustedes, observen que en Bereshit capítulo 6 nos habla de seres poderosos que descendieron a la tierra y se humanizaron o se materializaron y se corrompieron a sí mismos, abandonando sus moradas y corrompieron a la humanidad de aquel tiempo. Y luego nos dice la escritura que vinieron gigantes como consecuencia de eso y todas aquellas cosas que nos dice la palabra. Esos seres voluntariamente descendieron, no fueron lanzados de arriba, ellos descendieron a la tierra e hicieron todo ese proceso que incluso usted puede encontrar alguna mención en el libro de Enoch, Ese libro apócrifo cuenta algunos detallecitos acerca de eso. Y sin embargo nos dice la escritura que alguien, el que estaba por encima de todos esos seres, aquel que era la sabiduría de Yahvé, aquel que era el vocero por excelencia, la palabra, aquella sabiduría que había sido ocultada, oculta, se hizo carne y ella se hizo una sucá y habitó entre nosotros. Y nos dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Aquellos seres que vinieron al principio eran arrogantes, dejaron al Creador, dejaron su lugar glorioso y trajeron desgracias con ellos, para ellos y para los que en ellos creyeron. Pero este nos dice, tú me preparaste cuerpo, lo envió a la tierra, lo entregó. Y dice Juan, dice así en Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim a este mundo que ha dado a su único hijo, a su unigénito, a su primogénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Y cuándo lo dio? Él no lo dio en el madero del Calvario, no, no, él no lo entregó allí. Él lo dio cuando ese ser se transformó en un pequeño embrión en el vientre de aquella mujer justa. Allí su naturaleza cambió para siempre, como nos enseña Pablo. Abandonó definitivamente su divinidad y se hizo un hombre, se hizo una pequeña sucá, como nosotros, para ser un hermano mayor capaz de interceder por nosotros, comprender nuestras debilidades, comprender nuestros defectos, tener misericordia porque en carne propia vivió los sufrimientos que nosotros vivimos. Qué diferente de aquellos seres arrogantes que contaminaron el mundo de aquel entonces, tomando para sí mujeres y multiplicándose. Qué diferentes. Qué diferente la actitud de este ser que humildemente dejó su divinidad para hacerse un hombre mortal, hermanos. Él no era un superhombre. Él era un hombre mortal, un hombre que tuvo las necesidades como cualquier humano. Aquellos hombres, aquellos seres celestiales siguieron las codicias de sus corazones, la corrupción de sus corazones, de sus mentes superiores. Se corrompieron. Pero nuestro maestro dijo, yo me santifico a mí mismo por causa de vosotros. Ni siquiera una mujer él tomó teniendo derecho a hacerlo. Ni siquiera eso, ni una familia formó por causa de nosotros. Él se santificó a sí mismo. ¿Y qué nos dice Pablo? Y quiero más que nada enfocarme en este asunto. Quiero llevarlos a la carta que Pablo le escribe a los filipenses hablando de esta sucá, para que nosotros sigamos su mismo espíritu. En Filipenses capítulo 2, desde el verso 3 en adelante, nos aconseja, y esta es la característica, este es el espíritu de Abraham, este es el espíritu de Yahweh, este es el espíritu real y genuino de un genuino creyente, de un verdadero hebreo. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuánto de esto nos hace falta? No considerando cada cual solamente los intereses propios, egoísmo, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque este es el sentir que hubo en aquel ser poderoso, primogénito, que estuvo en la creación de todas las cosas, el cual fue la herramienta que utilizó Yahweh para crear los mundos y los seres que existen. Y sin embargo nos dice Pablo, hayan ustedes esta misma manera de pensar que hubo también en el Mashías y a Joshua, quien existiendo en forma divina, quien siendo un poderoso, quien siendo el segundo al mando, por decirlo de una forma, Él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y hago una pausa, hermanos. El conocimiento envanece. El conocimiento, el mucho conocimiento envanece si no está sazonado con amor, con amor, con amor, con amor, con entrega, con falta de egoísmo, con falta de vanagloria, si no, no ayuda para nada. El espíritu que estaba en este hombre, que era el espíritu de su propio padre, la grandeza de Yahweh es que siendo tan grande, Él puede manifestarse de forma insignificante, imperceptible para los orgullosos. Siendo tan rico, se hizo pobre, exactamente. Y ese es el mensaje de Sukkot. La Sukkah somos nosotros, es nuestra vida frágil. Y aceptar nuestra debilidad, nuestra mortalidad, nuestra impotencia, y que el único requerimiento del cielo es confiar, emuná, fe perfecta como hubo en Yahoshua. Padre, concédenos la misma fe que tuvo tu hijo cuando estuvo en la tierra. Padre, concédenos esa fe pura, una fe que lleva a una obediencia por amor, no una obediencia por temor, no una obediencia por mostrar cuán santo, cuán bueno, cuán completo soy, sino una fe obediente por amor, humilde, que esconde sus hechos, que esconde sus buenas obras para que Yahweh sea quien las muestre y no el aplauso de los hombres, hermanos. Seamos distintos, seamos diferentes, no seamos una organización más o un grupo más en esta tierra, porque los grupos y las religiones van a ser aniquilados, pero lo único que va a quedar es aquel humilde creyente que le dijo a Yahweh, sí, Yahweh, aquí estoy, cuando tú me cites, allí estoy, no queriendo transformarnos en judíos o transformarnos en cosas que los hombres han inventado, sino siendo transformados a la misma imagen del Hijo, de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y eso es lo que quiere Yahweh. Yahweh no quiere que usted diga que es mesiánico. Yahweh no quiere que usted diga que usted no es más cristiano, ni que es de la asamblea de Yahweh. Yahweh quiere que usted diga que es un hijo del Elohim viviente, no por méritos propios, sino porque usted le ha aceptado y usted ha reconocido el nombre del unigénito hijo de Elohim, que es capaz de salvarle. Y de salvarle no solo de este mundo, sino del peor enemigo, que es usted mismo, que es su propio orgullo, que es su propia vanidad, que usted es salvo de usted mismo, de su naturaleza pecadora, la única que es capaz de destruirlo, la única que tiene poder de impedir que usted llegue. Ni el diablo, ni Satán puede ser un obstáculo para que llegue. Ni siquiera un líder corrupto, religioso, un falso profeta. No, hermanos, lo único que puede impedir que entremos en el reino es nuestro orgullo, el nuestro propio. Pero si el Espíritu de Santidad nos unge de tal forma que podamos transformarnos en niños sensibles a su palabra, podremos llegar. Es la única forma, la única manera es que aceptemos que moramos en una suca, dependientes del alimento, dependientes del agua, dependientes de Él para todas las cosas. Pero si decimos que podemos, si decimos que ya tenemos, si estamos llenos de conocimiento, si estamos llenos de lo nuestro, no hay lugar para que Él habite en nosotros. Y Él quiere habitar en nosotros, no a la manera de la religión del mundo, no a esa forma mística que el mundo cree tener, sino sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Quien dice estar en Él debe andar como Él anduvo, y Él anduvo haciendo el bien. Bendito sea su nombre. Eso es Sukkot. Es muy bonito conocer todos los detalles, toda la ceremonia, todas las partes del culto, pero reconozcamos que esto simplemente es un memorial de una maravillosa fiesta que los hebreos celebraban. Esto es un memorial simplemente. Esto nos está hablando de algo mucho más profundo que un Israel habitando en el desierto. Esto nos está hablando de un grupo de personas que tienen la naturaleza de Mashiach, que van a ser tan humildes que su poder se centra en la humildad y la entrega y no se centra en el conocimiento que puede corromper nuestros entendimientos y nuestros corazones. Aún Pablo, yo como humano admiro a Pablo, sigo a Shaul, lo sigo porque él seguía al Mesías. Pero Shaul mismo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca demasiado, para que yo no crea que soy más que los demás, para que yo no crea que sé todas las respuestas, para que yo no crea que soy un hombre especial. Me fue enviado un aguijón para que me bofetee, para que me pellizque mi conciencia y me haga darme cuenta cuán dependiente soy del Creador. Bendito sea su nombre. Necesitamos esa actitud que hubo en Pablo, hermanos. Si no, simplemente nos desmoronaremos como cualquier organización. Nos quebraremos como cualquier iglesia. Nos romperemos y nos dividiremos como tantos se dividen hoy. Pero fíjense que las palabras del maestro son que la gente reconocerá porque nos amamos unos a los otros, no porque los peleamos, no porque tratamos de mostrar cuánto sabemos más que el otro, no porque usemos palabras bonitas y mostremos gran elocuencia, sino un corazón humilde lleno del espíritu de santidad. Y esa es la sucá que necesitamos. Esa es la sucá que necesitamos, frágil. No necesitamos edificios firmes. No necesitamos, necesitamos una sucá que sí pueda ser soplada y derribada. Pero nuestra fe, confianza en el Mashiach y a Yahushua puede hacer que aquello débil aún permanezca firme a su venida, cuando Él venga, cuando Él regrese. Yo quiero hablarles de eso, hermanos. Quiero hablarles de una vida entregada. No interesa si usted sabe leer o no. No me interesa cuánta matemática usted pueda saber, cuánto conocimiento de este mundo tiene usted. Lo que a mí me interesa es que usted conozca a Yahushua en el poder de su resurrección, aquel hombre humilde que se entregó. Aleluya. Bendito sea su nombre. Sucot nos habla de humildad, de dependencia, de entrega, confianza. Podría hablarle horas de lo que los sabios judíos hablan, de cómo se hacían las ceremonias, cuántas copas usaban, los 70 sacrificios representando a las naciones, las ofrendas, los carneros, los machos cabríos y cuantas cosas y todas esas ceremonias y el agua que se llevaban. Y ustedes quedarían fascinados diciendo, ¿cuánto sabe Hizkiyahu? Yo lo que quiero que ustedes sepan es que necesitamos conocerle a Él. Conocerle a Él nos garantiza la vida eterna. Aleluya. Conocerle a Él nos garantiza estar en el reino prometido. ¿Ustedes creen que están aquí por accidente? ¿Creen ustedes que es una casualidad que estemos aquí y no estemos hoy cantando, vaya a saber, qué otras canciones religiosas? No es casualidad, hermanos. El shofar ha sonado y nuestro interior lo escuchó y dijo amén. Amén, amén, así es. Baruch Hashem Yahweh. No hay casualidades en esto, no existen las casualidades. No es casualidad que estemos diciendo y escuchando estas cosas. Es porque pronto viene Mashiach, porque pronto se establece el reino, porque pronto la celebración de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, de Shmini Atzeret será una realidad. Quizás estemos vivos, quizás estemos muertos, pero confiando que aún nuestras cenizas escucharán el shofar, si ellas fueron sepultadas en la humildad de un creyente que depende del Espíritu de Santidad. Disculpe si no le gusta la emoción, soy así, Yahweh así me hizo, y esa es la forma que tengo para decirle que la Sucá, que Sukkot, somos nosotros, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Mashiach. ¿Saben ustedes por qué hay enfermos? ¿Por qué hay debilitados? ¿Por qué algunos han muerto? Porque no hemos tenido el discernimiento sobre el cuerpo de Mashiach, que somos cada uno de nosotros. Porque hemos tenido el atrevimiento de estirar nuestra lengua más allá del límite, porque hemos hablado sin conocer, porque hemos condenado, porque hemos juzgado cuando nosotros tenemos nuestras propias dificultades. ¿Cómo tenemos que ser? No hagan nada por rivalidad, no hagan nada por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Lo digo yo, lo dice el Espíritu de Santidad por boca de Pablo, de Shaul, no considerando cada cual solamente los intereses propios, bendito sea su nombre, sino cada uno también los intereses de los demás. Porque ese sentir, esa forma de pensar estuvo en Mashiach. ¿De qué sirve saber este versículo de memoria y no comérselo, no tragarlo y hacerlo parte de nuestra vida? Hermanos, no nos identifiquemos como alguien que sabe mucho, sino como alguien que vive mucho la palabra. No nos identifiquemos como gente sabionda, sábelo todo, sino como gente que vive lo que dice la Escritura. No lo puede vivir. Padre, circuncida el prepucio de nuestros corazones. Erradica de nosotros la maldad y el egoísmo, que es mucho. Y coloca en nosotros la mente que hubo en Mashiach para adorarte en espíritu y en verdad. Mi exhortación hoy es, seamos diferentes. Nuestra Sukká es diferente. No tiene apariencia. ¿Sabe usted? En la primer venida del Mashiach, muy probablemente, no quiero dogmatizar con esto ni lo pongan como una afirmación absoluta, Yahoshua nació un día como hoy. No un 24 de diciembre, usted sabe, ¿no? Un 25 de diciembre. Sino un día como hoy. Y fue circuncidado muy probablemente Shmini Atzer el octavo día. Muy probablemente haya sido así. Muy probablemente haya sido así, si uno estudia ese asunto y lo analiza, los tiempos de Yohanan, el inmersor, Miriam, Elizabeth, muy probablemente haya sido así. Es un cuadro perfecto, porque Yosef tenía que subir al templo a celebrar, y él tenía su Sukká cerquita del templo construida allí con su esposa. Ella no tenía obligación de vivir en la Sukká porque las mujeres no tenían obligación de estar allí. Y se fue a buscar un alojamiento para esa mujer que estaba embarazada de nuestro príncipe y rey. Y no hubo lugar. Fue un accidente que no hubiera un lugar. Fue un error del cálculo de que nuestro Mesías no naciera en un hotel 5 estrellas. No, hermanos. Él sigue mostrándonos humildad, Él nos sigue mostrando su naturaleza. ¿Cuántos conmigo pueden decir que quieren esa naturaleza? Queremos ser así, queremos ser los humildes, queremos ser los que nada somos en este mundo, porque con la nada Él puede hacer algo. Y ese ser tan maravilloso, el Hijo de Yahweh, que merecía nacer en el mejor lugar, nació en una humilde Sukká. Oh, bendito eres, Padre, que nuestro nacimiento nuevo sea humilde, no de arrogancia aquellos que vienen de las tiendas cristianas, Por favor, abandonen absolutamente todo eso y comiencen de nuevo. Empiecen de cero, eso. Se lo ruego, empiecen de cero, empiecen como nada, no arrastren cosas de atrás que simplemente van a ser tropiezo en sus vidas. Borrón y cuenta nueva, empiecen de abajo, no pretendan ser líderes. No luchen por ser maestros, lean la escritura, nos recomiendan, no se hagan maestros unos de otros, sabiendo que acarrean mayor condenación. Estén dispuestos a aprender, siéntense con humildad y aprendan de las personas que saben, y la asamblea tiene maestros que enseñen. Dones que Yahweh ha dado a los hombres, porque Él llevó cautiva la cautividad. Deje que Yahweh sea quien obre, deje que Yahweh sea quien les instruya. Preocúpese por salvar su vida, por llegar a ese reino prometido. Si hubiera un llamado para liderar o para enseñar, esperen, Yahweh, no se apresuren, que luego va a ser difícil salir del error. Va a ser difícil salir de una posición donde te has colocado y el cielo no lo ha aprobado. Bendito sea Él. Hermanos, construyamos una sucá en humildad, una sucá que confíe, porque cuando este cuerpo viejo se deshiciere, este cuerpo mortal se deshiciere, hay un edificio guardando en el cielo. No tenemos que ir a buscarlo al cielo, hermanos, simplemente espérelo con confianza que nuestro Redentor viene con su galardón. Él viene a traer el galardón. No vamos a ningún lugar a buscarlo. Él lo va a traer, bendito sea. Él va a traer la inmortalidad. Y esa es la fe de papá Abraham. Esa es la fe de Abraham. Abraham no era un teólogo, era simplemente un hombre sencillo que le dijo a sus criados: subiremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. Él no esperaba estar en el cielo. Él no le dijo a Isaac: bueno, te voy a matar y cuando yo muera allá me voy a encontrar contigo en el cielo. Él dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Y Pablo nos dice, él creía en la resurrección de entre los muertos. Él no esperaba un destino en el cielo, mucho menos un castigo eterno en un infierno. Él esperaba simplemente y creía que Yahweh era poderoso para resucitar a los muertos. Y esa es nuestra confianza. Sencillamente esa es la fe de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma fe. Amén y amén. Bendito sea Yahweh. Yahweh les bendiga. Y sigan celebrando Sukkot con humildad, más humildes, más juntos, juntos en el tiempo, juntos en esta dimensión tiempo, no juntos en el espacio, no lo podemos hacer. Yahweh derribó el templo para que nuestra adoración pudiera ser en cualquier momento, en cualquier lugar. Solamente con la condición de respetar las citas señaladas de Yahweh, las convocaciones santas. Bendigamos el nombre de Yahweh y permítame hacer una oración por ustedes y por mí mismo. Padre, en esta noche estamos aquí, como dijimos al principio, no aquí en mi casa, o en la casa de cada hermano, o en la asamblea, sino que estamos aquí en Sukkot. Padre, mira nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra pequeñez, y ayúdanos. Tómanos de la mano como a niños que recién comienzan a caminar, imprudentes a veces, cabeza dura a veces. Pero Padre, estamos aquí en Sukkot, diciendo, Hineni, heme aquí estoy, Padre. Sana mi cuerpo, sana nuestros cuerpos, sana nuestros hijos, nuestras hijas. Sana los nuestros para que nuestro corazón tenga otro motivo también para alegrarse, sabiendo que tú respondes positivamente a esta oración que te podemos presentar. Sino criaturas frágiles y pecadoras e imperfectas. Pero mira nuestro corazón, Padre. Tenemos un nombre grabado de esa ofrenda santa que tú nos mandaste y que hemos aceptado con todo nuestro corazón. Esa ofrenda es Yahshua, Yahoshua HaMashiach. Y la aceptamos y creemos que es todo suficiente y que no necesitamos más que eso. No necesitamos cubrir nuestras cabezas, ni colocarnos un manto, ni circuncidarnos, ni nada de esas cosas, porque Él nos representa completamente delante de ti. Yo ni siquiera puedo pararme delante de ti, papá. Pero Él sí se para, el justo, por todos nosotros. Bendice a los maestros, a los ancianos, a los pastores y a toda la congregación de Yahweh en la faz de la tierra. Beshem Yahoshua HaMashiach. Amén y amén. Un abrazo fraternal. Y ámense unos a otros. Amén.